Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
De nuevo con vosotros, vuestro agradecido y seguro servidor, Gabino Fernández Campos, desde Madrid, España. El autor que va a ocuparnos en este programa, y de entrada ya nuestra gratitud a los que en España y en América siguen desde hace bastante tiempo, algo así como mayo del 2017, esta serie de biografías radiofónicas de escritores olvidados de España y América. Hoy vamos a ir a una ciudad de la costa mediterránea de la península ibérica. En Alicante, el 3 de julio de 1923, murió Juan Luis Rodrigo. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de escucharle, de apreciarle, durante años el Madrid, pues fue durante 40 años pastor de la Unión Evangélica Bautista Española, pastoreó la que llaman la Segunda Iglesia Bautista en Usera y la Primera Iglesia Bautista de la calle General Lazzi, también en Madrid. Fue el primer secretario de la Comisión Evangélica de Defensa y como escritor hemos tenido la oportunidad de seguir sus textos en el Boletín Informativo de la Iglesia Evangélica Bautista, en el Eco Bautista, Unión Evangélica Bautista Española, y también en dos libros que conocemos, Dirigiendo una Iglesia Bautista y Fruta Nueva. En el primero es un manual para los ministros de las iglesias bautistas, y la segunda es una recopilación de textos en prosa y en verso que durante años había publicado en el boletín semanal antes citado. Vamos a recordar algunos aspectos recogidos en dos necrológicas que tengo delante. Luego voy a citaros un poema que otro pastor bautista y escritor muy crítico, Máximo García Ruiz, le dedicó en el año 2019, y la parte más amplia de esta evocación histórica va a ser acercaros a una entrevista que le fue hecha en 1976. Fue interrogado por el periodista, redactor de esta publicación madrileña, Rafael L. Torre, y que publicó con fotografías de Juanjo Nuño en la revista Personas, en el número 119, que fue a los kioscos el 15 de febrero de 1976. En la portada se anuncia la Iglesia Bautista en España, la democracia enfriará la fe. Pasando a las páginas 14 hasta las 18, como ya he dicho, muy ilustrada con grandes fotos, alguna a dos páginas, le vemos en el púlpito de la iglesia que pastoreó tantos años y una foto ya de más primer plano y un resumen. En la parte superior, detrás del púlpito, están dos textos, como es muy típico de las iglesias, de los templos protestantes, textos de la Sagrada Escritura. El primero, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. El otro texto, también como Evangelio, el cuarto Evangelio, es posiblemente el más conocido de todos los textos de este Evangelio e incluso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3, 16. En la parte inferior de esta gran fotografía, esas dos páginas que ocupan los páginas de esta gran fotografía, se introduce un poco por dónde va a ir No es amiga de la libertad religiosa. Continúa siendo un celosa guardiana de sus privilegios. Después de este titular, que ya orienta al lector por dónde va a ir esa entrevista, se adelanta un poco las preguntas y las respuestas que después vamos a ir retomando para que hagáis esta singular aplicación en base a los 140 programas que ya hemos hecho de esta vida y estos escritos de Juan Luis Rodríguez. Pregunta el periodista. Ustedes los protestantes españoles tienen una increíble y triste historia que contar al país, a la España real de los años 70, ¿no es cierto? Entrando ya en el grueso de la entrevista, con dos grandes fotos, Juan Luis es como se inicia la primera iglesia hace más de 100 años. Allí en la calle General Lazzi, número 18, casi en ruinas, porque antes de 2 meses tiraremos todo para construir una nueva iglesia de acuerdo con las necesidades actuales, responde nuestro protagonista. Charlamos con este infatigable luchador del protestantismo español durante 20 años, miembro de la Unión Evangélica Bautista Española, que llegó a presidir durante 2 años, fundador de la Comisión de Defensa Evangélica, convertida luego en Comisión Evangélica para Asuntos Legales. A primera vista, Juan Luis Rodrigo, de aspecto despreocupado, aparenta no conocer todo lo que entiende en realidad sabe, por haberlo vivido intensamente sobre la más reciente historia de su pueblo. Y lentamente comienza a desgranar sus recuerdos como le he pedido. Después de la guerra civil, empieza a responder el pastor Rodrigo, los bautistas seguíamos la misma línea que los demás hermanos protestantes, pero es cierto que las circunstancias no fueron igual para todos, porque en las ciudades hubo más tolerancia que en los pueblos. Por ejemplo, el mismo día que terminó la guerra, las iglesias evangélicas de Madrid obtuvieron un permiso global para celebrar sus cultos. Sin embargo, la guerra nos disgregó, tuvo un efecto dispensador, y luego, poco a poco, fuimos juntándonos de nuevo. Pregunta de nuevo el periodista, ¿qué pensaban las autoridades de ustedes? La respuesta es, a través de sus actuaciones se desprende claramente que las autoridades políticas y religiosas del país creían que el protestantismo era una causa a extinguir. Entonces no acababan de entender. No comprendían cómo nuestras iglesias, a medida que pasaba el tiempo, crecían más y más. Ya he dicho que algunos curas sembraron la confusión, identificando a los protestantes con los comunistas y los masones. Por eso, algunos hermanos tuvieron miedo y tardaron en retornar. Pero también es un hecho probado en la historia que cuando una iglesia está en dificultades o sufre persecución, se afianza su fe y crece. Al no gozar de una personalidad jurídica propia, sigue interrogando el periodista, ¿cómo se las arreglaron para salir adelante? ¿De qué forma se entendían con esas autoridades que no los tenían en cuenta? Creo que fue muy importante la buena voluntad y fraternidad que había entre los hermanos, que nos uníamos, cambiábamos impresiones y veíamos a la persona que convenía, alcaldes, gobernadores civiles, directores generales, según el lugar y el talante de los gobernadores y de los curas, había más o menos dificultades. Por ejemplo, cuando un gobernador civil de provincia tenía problemas con un protestante en general, prefería hacer oídos sordos y no complicarse la vida, en lugar de meterse a fondo en el caso, tener que dar la razón al protestante y correr el riesgo de que se enfadase el obispo. Desgraciadamente, esto ha ocurrido mucho porque escasean las personas de principios. Todos los hermanos de España aprobamos la constitución de la Comisión de Defensa Evangélica. ¿Quiénes fueron las personalidades que entonces jugaron un papel relevante? Bueno, la comisión fue fundada por don Francisco García Navarro, representando a la Iglesia Evangélica Española, don Santos Molina, obispo de la Iglesia Española Episcopal, don José Flores, de la Alianza Evangélica Española, y un servidor por bautistas. Y todos hacíamos lo que podíamos. ¿Qué continuaba siendo poco o ya había más? ¿Qué podíamos, no? Pero también debíamos atender nuestros respectivos ministerios y no dábamos más de sí. Entonces surgió la necesidad de contratar los servicios de un secretario ejecutivo, que fue el señor Cardona Gregori, porque necesitábamos una persona que dedicase todo su tiempo a estas cosas, amparado por la comisión y actuando en su nombre. Así fuimos abriendo camino en constantes negociaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, dando cauce legal a una situación de hecho, no de derecho. Y finalmente, con el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, el fenómeno turístico, etc., todo ayudó a que los protestantes tuviésemos estatutos hasta que llegó la ley de libertad religiosa. Ahora se abre una nueva sección titulada Todos contra la ley. La palabra de Juan Luis Rodrigo son moderados, observa el pasado sin ira. En ningún momento afloran las mujeres, sin duda llega curtidas en la piel. Y no deja de resultar sorprendente comprobar cómo unos españoles, los protestantes, parecen haber dado su calamitoso vivir en este país, que también se manifestándose limpios de cualquier ataque nuestro. Sí, efectivamente, cuando se debatió el proyecto de ley sobre el derecho civil a la libertad religiosa, estaba muy cargado el ambiente. ¿En qué sector de la sociedad detectaron una mayor oposición a la ley? Bien, entre los católicos había gentes más abiertas y gentes menos abiertas. También unos políticos más abiertos que otros. No se calla, señor Rodrigo. Concretémonos un poco. Por ejemplo, parece claro cómo las Cortes fueron más cerradas que el propio gobierno y recortaron considerablemente el proyecto, ¿no es así? Sí, sí, se vio claramente que las Cortes tenían un tamiz demasiado estrecho. Eso lo reflejó muy bien la prensa de aquellos días, los chistes, el mingote y la codorniz. O sea que la ley de entrada no satisfizo a nadie. Era una ley discriminatoria. No se promulgaba para todos los españoles, sino para los no católicos. Y sobre todo, no era una ley de auténtica libertad religiosa. Pero el gobierno tuvo indudablemente buena voluntad de hacerla viable, aunque cometió el gran error de no llamarnos, de no contar con nosotros para su elaboración. ¿Cómo reaccionaron los protestantes? Luego, el Ministerio de Justicia reunió a diversos líderes no católicos con el fin de hacer un reglamento de aplicación a la ley que fuese aceptable para todos. Allí nos dijeron: nosotros no hemos hecho la ley, pero nos guste o no nos guste, la ley está ahí. Y nuestra única responsabilidad ahora consiste en lograr que tenga una buena aplicación y pueda desarrollarse plenamente. Y entre los protestantes se popularizó el símil de los trajes hechos a medida. Nosotros no queremos ponernos ese traje jurídico, decían, porque no nos sienta bien. Con el tiempo, aceptaron la ley, siempre por conveniencia y nunca por convicción. Nosotros, por ejemplo, los bautistas, debatimos mucho el asunto. Primero se dio una amplia información a todos los miembros de las iglesias, después celebramos algunas asambleas generales, donde cada miembro pudo plantear las preguntas que quiso, y finalmente se hizo una votación. La inmensa mayoría dijo sí, y la iglesia se inscribió en el famoso registro creado por la ley. Los que no aceptaron inscribirse por cuestión de principios se autolimitaron un poco, ya que no han podido abrir nuevas iglesias, ni tampoco pueden celebrar cultos al aire libre o actos especiales, y nosotros sí podemos. Pero en general, la experiencia que tenemos todos es buena. No hay muchas quejas y la tolerancia es grande. Las cosas cambiaron bastante, como le he dicho, en estos años. Ya no existe aquel miedo. Y hoy sería imposible argumentar contra la ley aquello de la unidad espiritual española que era irresquebrajable. No podemos terminar todo el texto, porque es, ha prestado una atención y un trato generoso el periodista Rafael L. Torre, pero sí queremos leeros que otros apartados donde siguen dialogando es la Iglesia Católica, que no cambia política y religión por separado, no a la burocratización y al aburguesamiento, un futuro incierto. Y terminamos con las últimas palabras. Damos la voz a nuestro amigo periodista. ¿Y cuál puede ser el paso siguiente? Pues no lo sé, no sé. Me parece que resulta un tanto imprevisible. Yo creo firmemente que las cosas del alma son muy difíciles de determinar. Y las personas que juegan a hacer previsiones sobre eso suelen equivocarse bastante, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Que vamos hacia una secularización? ¿Que vamos hacia la discriminación? No sé, no sé. Sin embargo, si la llamada apertura va hacia adelante en España, seguramente bajará un poco la religiosidad de los españoles. Se enfriará su fe, tanto en la Iglesia Católica como en las demás iglesias, ¿no? Al menos históricamente siempre ha sucedido así. Esta misma publicación, que entra en el paquete de lo que podríamos decir las revistas del Destape, en este caso político, también entrevistó a Ramón Taibo, a Juan Antonio Monroy, a otro valenciano, Vidal, y al ya citado José Cardona. Muchas gracias por habernos seguido y en la voluntad de Dios quedamos citados para la próxima semana, donde otro escritor nos contará su vida y podemos acercarnos en una primera lectura posiblemente a varios de sus escritos. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.